Podcast.
Carlos, comencemos.
Cuéntame, ¿qué es lo que hay ustedes?
Todo bien, todo bien.
Pasando la resaca, pero estamos bien.
Una resaquita ahí, al año no hace daño.
Celebrando dicen, que publicamos algo ayer.
Sí, por lo menos hay clips.
Por lo menos hay clips.
Hay clips en las redes.
Nosotros estamos bien.
¿Tú estás bien?
Estamos bien, man, porque te voy a decir algo. Hay un pana, muchos lo conocen como el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Ese pana no se levantó bien, man.
¿No se levantó? ¿Qué le pasó?
No, mira, a veces tú te levantas, tú sales a una fiesta y tú te levantas desbaratado. Tú dices, ¿en qué se me fueron estos 3,000 pesos? Estoy de cuadrado.
¿Tú te descuadras con 3,000 pesos?
Yo me descuadro con 3,000 pesos.
Yo me descuadro con 100 pesos.
A ver, depende cómo.
Eso iba yo a decir, pero imagínate. No se descuadra. Es que hay niveles, sí hay niveles, ¿tú entiendes?
Claro,
hay Carlos se descuadra con 3,000, nosotros con 100.
No, imagínate, me gustaría descuadrarme con 100,000, pero no lo tengo. El punto es que este pana se descuadró con 6,900 millones de dólares.
¿Con cuánto? 6,900 millones.
6,900 millones, casi 7,000 millones de dólares.
Pero espérate. ¿Qué le hizo para descuadrarse ese?
Seller, porque ¿quién se descuadra con 6,500? ¿Por qué se descuadra con 6,500 millones? Ni Lionel se descuadró con 6,500 millones en su gobierno. El punto es que el pana, de un día para otro, 6,500 millones de dólares.
Bueno, no vamos a compararlo con el negocio, con el presidente de la República Dominicana. Ey. El expresidente, mejor dicho, porque
2020.
Ahí hay cuestiones medio oscuras.
¡Ruge! Bueno, Amazon publicó lo que viene siendo sus informes del tercer trimestre.
De las ganancias, ¿verdad?
De las ganancias de la compañía.
Okay.
A los inversionistas esto no les gustó. Los inversionistas dijeron, está flojo Amazon. Voy a vender acciones. Empezaron a vender acciones. Las acciones de Amazon bajan un 9 y pico % de un día para otro.
Y ahí fue entonces que él...
Que él sintió la presión. Porque él posee el 57% de la compañía.
Y fíjate que según estoy viendo aquí ahora, bajaron un 6.6% y llegó a $118 por acción.
El precio de las acciones.
El precio de las acciones. Entonces, como tú dices, Bezos tiene... Espérate, que aquí hay un numerito medio raro. 57.610.359 acciones.
Ok, pero sí. La pregunta mía es la siguiente. Yo sé que no soy yo, pero entonces, ¿quién es el más rico del mundo ahora?
Ah, bueno, aquí...
No soy yo.
Aquí.
Aquí en esta habitación no está.
No está.
Te lo puedo asegurar que no soy yo.
Eso seguro.
Apuesto 100 a 1 que Bill Gates.
Te apuesto que sí.
Ok, 100 a 1. Cállalo. Bueno, ya...
Mira, me voy a Bill
Gates. Ah, no. Pero si tú vas a apostar, tienes que apostar por otro contrario.
Me voy en contra de Guillermo.
¿En contra mío?
Me voy con Carl Slim.
Yo soporto de cuadrarme con 100 pesos, güey. Dale. Googleame ahí. Who's the richest man?
Aquí dice que si la pérdida se mantiene... ok, vamos a tener que googlearlo por fuera porque en ese artículo no lo tengo.
Yo apuesto que te gano. Yo sé que tiene que ser Bill Gates. Lo que Carlos Slim, ¿qué ha hecho últimamente?
Sé muy bacano.
Bacanísimo,
Y sé muy, muy millonario.
Mira la foto de Bill Gates ahí. ¿Esa es la foto de Bill Gates que está ahí?
Aparecía Bezos de primero ahí.
Búscame la revista Forbes. Esa gente se dedica a eso.
Parece que también eso es una noticia de ayer, entonces...
Pero tú sabes
está
también...
Está demasiado reciente.
¿Tú sabes también quién perdió pila de dinero? Pileta.
¿Quién?
Un amigo mío que acaba de sacar un álbum ayer. Kanye West.
Kanye West.
Ok. El Kanye... Entonces, es muy curioso porque este muchacho, este niño que acaba de salir...
Este niño, sí.
No, resulta que Kanye West sacó el álbum ayer de que estábamos esperando, que se llama Jesus is King. Pero él tiene como 4 años sacando 4 álbumes diferentes. Venía Yandy, no salió. Venía Jesus, no salió.
Como que hay un trend aquí.
Exacto, entonces... se fue por el lado de los cristianos. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa con la gente cuando pierde dinero. Dígase Héctor el Father, Tito el Bambino.
¿Qué? ¿Juan Luis Guerra?
¿Qué? ¿Que Juan Luis Guerra qué? Y se meten a vaina cristiana, pero está muy chulo, en verdad. Yo escuché 2 o 3 canciones. Rolling Stones, es posible que marque de nuevo otra era.
Como
música cristiana.
Como el Torito también.
Torito.
Yo te voy a decir algo. Cuando tú tienes mucho cuarto y te comienza a ir mal, me gustaría que eso pasara. Por lo menos tener mucho cuarto. Y yo creo que tú buscas de Dios, manín. Cuando tú ves que tú tienes un dinero abajo, tú dices, Dios mío, ayuda.
Claro.
Y viene Dios y te ve el espejo y dice, ¿cómo me ayuda Dios? Haciendo música cristiana, claro, manín. Haciéndome rico con Cristo. Gracias, Cristo. Y después te metes tu vaina de nuevo.
El ministerio es la solución.
Pues, claro.
Bueno, pero... vieron también lo de el Joker, que ya pasó a Deadpool como la película más... gross.
Seguimos haciendo dinero, mano. O sea, el Joker acaba de llegar a los 800 millones de dólares. Y le pasó a Deadpool como la película tipo R, sí, que tiene más dinero, que ha hecho más dinero en el box office.
Y fíjate que lo de Deadpool también fue como una tú sabes, un acto de presencia fuerte, porque era una película de cómic que rated R.
Uh-huh. Entonces, la primera en mucho tiempo.
Exactamente. Entonces, totalmente sacudió a todo el mundo. Yo fui de los primeros que fui a verla también.
A mí me encantó.
Eso fue realmente una cura esa película.
Para poner a las personas que no conocen tanto de las clasificaciones al tanto, cuando tú vas a ver Avengers, uh-huh, Avengers tiene una clasificación para todo público.
Sí, PG-13.
PG-13. Exacto. Lo que quiere decir que tú vas a llevar hasta el chamaquito tuyo que lo llevan. Gracias. Cuando llevan a un chamaquito de 2 años a llorarte al lado, yo quiero que Thanos de verdad exista y haga así con lo de mira. Diablo.
Hay gente que no tiene conciencia realmente.
Thanos tenía.
Yo he visto la saga entera de Avengers con un maldito carajito al lado. Gracias, doña. Yo quiero tener uno para un día llevarlo, joder, gente. El punto
es. Avísame para no ir contigo.
Sí, no, yo no voy a hacer eso a mis amigos, ¿no? El punto es que recolectan todo lo cual todo el mundo esas películas. Porque son para. O sea, va niños, adultos, ancianos, todo el mundo. Pero cuando es R, es solamente para adultos. Que una película R genere 800 millones de dólares en taquilla es un logro muy grande.
Sí, pero una preguntita. Aquí eso se regula, las películas rated R, porque yo igual sigo viendo niño a veces en alguna película rated R, porque yo entiendo que si van con un adulto, la responsabilidad es del adulto que lo acompaña.
Si es PG-16.
Si es PG-16 nada más. Si es R, no lo dejan entrar.
No, o sea, PG-13 es para toda la familia. Entonces, ajá, PG-16 es que tú puedes ir con un niño de 15 años, pero tienes que ir con un adulto.
Con un adulto, claro.
Y ya rated R no pueden ir menores de 18 años.
Ya, o sea, yo no me fijé realmente cuando fui a ver Joker, porque, ¿qué te digo?
Cuando yo fui a ver el Joker, la mayoría de gente era de mi edad. A esa hora que yo fui saliendo del trabajo.
Igual me pasó lo mismo.
Yo fui feliz cuando fui a ver el Joker.
Y es una cosa que, Carlos tiene razón, por ejemplo, cuando tú tienes una película tipo R, en una familia de 4,
claro,
ya tú tienes 2 taquillas menos porque los niños no pueden ir.
Exactamente.
Y que una película así llegue a 800 millones, en especial el Joker, que trata temas muy serios, y es una película muy seria, un drama, un largometraje que es para los Oscars, que llegue a 800 millones, yo creo que es un logro y es algo bueno para nosotros que pedimos películas así. Películas
claro,
buenas.
Claro, claro.
Porque Avengers es bueno y todo, pero óyeme, el punchy punchy llega un momento que
sí,
tú te cansas.
Sí, sí. No, y lo hablamos en el piloto, uh-huh, que hay una tendencia ahora de hacer películas muy, muy, muy activas que siempre te mantienen, te cansan al final. Sí. Pero... hablando de películas que son activas y que son de esta época. Pirata del Caribe, mi loco.
Pirata del Caribe. Ey, esa maldición del Pela Negra no lo va a dejar nunca nosotros.
Pero para nada.
¿Y qué pasó con Pirata del Caribe?
Adiós, pero ya ellos están contratando gente para que le... Bueno, empezaron a contratar gente en el 2018 para que le hicieran guiones. Y si no me equivoco, fueron los mismos que escribieron... que hicieron guiones para Deadpool.
Para Deadpool 2, sí.
Se buscaron a esta gente, empezaron a hacer trabajo y como a los 3 meses, loco, dejaron todo. Dijeron, no, aquí yo no voy a seguir trabajando.
Según yo estaba leyendo, uno de los guionistas de Deadpool es el guionista principal de Pirata del Caribe, de Perla Negra 1 hasta la 4, que para mí ahí está bien. Porque la ETA de donde está Javier Bardem, ¿cómo es que se llama eso?
Esa es la...
Dead Tell No Lies.
Sí, la vaina de la vida eterna. La...
No, esa es la 4.
Esa es la 4. Ya ahí, ya, mira.
No, esto es un... que está Javier Bardem y se llama Dead Men Tell No Tales.
Sí, que es para de pirata español.
Algo así como Los Muertos No Hablan, en español sería.
Yo no me acuerdo haber visto esa. Yo,
pues, parece que Disney quiere relanzar la franquicia de nuevo. Todavía no se sabe si Johnny Depp, el difunto Johnny Depp... va a formar parte del proyecto.
Yo creo que sí.
¿Tú te imaginas una Pirata del Caribe sin Jack Sparrow?
Sin Jack Sparrow, claro.
No vende un carajo.
O sea, tú me dices a mí, uh-huh, que si mañana sale el Pirata del Caribe 6, uh-huh, digamos que el Pirata del Caribe 6, La Maldición de la Bahama.
Yo no creo que se vaya a llamar Pirata del Caribe 6.
Sería un reboot, ¿verdad?
Sí, exacto. Uh-huh. Sería un reboot, o sea, sería algo como Pirata del Caribe, otra cosa.
Pero, si hacen un reboot, fracasan ahí mismo.
Pero perderían una oportunidad grande con el reboot de no utilizar el contenido pasado. O sea, tú tienes ellos tienen básicamente creado un universo construido.
El universo está creado, exacto.
Pero también, o sea, los escritores que buscaron ahora en este año, que por eso es la noticia, uh-huh, el que hizo Chernobyl.
¡Oh!
Uno de ellos, Craig Mazin.
Craig Mazin fue el que hizo la Perla Negra y las demás. Pero mira, si tienen algo bonito de Chernobyl, es posible que quieran irse por algo más serio.
Pueden tener.
¿Cómo es una película de pirata seria? Explícame eso.
Pueden tener a Jesucristo. Si Disney viene con su mano a querer joder, se le van a guionistas, porque no hay una libertad en esas películas de tan alto presupuesto.
No, claro, y el proyecto ya ha tenido la partida como de tres creativos diferentes. Yo tanto no creo, directores como escritores.
No creo que vayan a hacer una vaina seria. Ellos van a hacer la misma película divertida. Me gustaría que metieran a Will Smith. ¿Tú te imaginas un Will Smith de pirata? Ahí,
no, durísimo. A mí me gustaría que metieran a Will Smith, pero el de Gemini Man, el joven.
Sí, con CGI en la cara.
Con CGI, o sea, que sea un Will Smith joven.
Yo debo de admitir que no he visto la película todavía.
¿Gemini Man? Yo tampoco la he visto. No la voy a ver.
No, esa película se fue para el carajo.
No, eso fue un disparate, esa vaina.
Yo tengo.
Con CGI.
Pero imagínate, hay que verla porque.
Que se sepa, Will Smith es mi actor favorito, pero lo único que Will Smith son dos Will Smith.
Es que imagínate, uno creció con eso, uno creció viendo The Fresh Prince of Bel-Air.
En realidad, uno creció con eso. ¿Sabe con qué yo crecí también? Jugando juego de carrito.
Jugando juego de carrito.
Oh, shit.
Bueno, yo jugando juego de carrito, hablando de jugando juego de carrito, yo me como en el 2001, por ahí creo que fue, ya sí. Estaba la PlayStation 1.
Sí, PlayStation 1.
Ahí fue la primera vez que yo jugué, creo que se llamaba Gran Turismo. Así, pelado.
Sí, era Gran Turismo. Sí, no me equivoco. ¿Tú te acuerdas de esa canción de Losing My Favorite Game?
El final.
No recuerdo, ¿no?
¿Tú te acuerdas de esa canción?
El final.
Que la jeva, que el video la jeva va en el carro rojo y le pone una piedra al acelerador, entonces ya se para. Una loquísima.
No la voy a cantar porque me van a sumar. Van a coger ese pedacito del podcast y lo van a subir en todas las redes. No lo voy a hacer.
¿Cuál era tu carro en la Gran Turismo 1?
Loco, yo con mi Civic Eje.
El Civic
Eje. La guaguita Civic del 92, por ahí. Uh-huh. Esa cajita, loco, para mí eso.
O sea, tú, eso era empezando, que tú cogías ese y lo ibas.
Sí, no, pero yo eso era.
Hasta el final.
El final con mi carrito.
Yo cometí el error de empezar con el Miata.
Con el Mazda Miata.
El MX5, ¿qué se llama?
Ajá, MX5.
Y. Hasta que me compré el Viper.
Oh my god.
Un Viper blanco.
Imposible de manejar.
Dando ruedas ahí. Eso era increíble. Eso no. Tú no podías. Tú doblabas era con la pared.
Sí, yo le cogí odio a Gran Turismo por el Viper. En la Gran Turismo 1, eso era en la pared todo el tiempo. Y yo pensaba que el juego era estar en la pared porque qué vaina más difícil de manejar.
Yo creo que la razón por la que yo estoy viendo a pie es porque aprendí a manejar con ese Viper en Gran Turismo.
Yo lo que creo que la razón por la que tú andas a pie es que tú tiras muy alto, manín. Entonces yo sé que tú estás loco por comprarte un Jaguar.
Tú sabes que, hey, yo soporto un Jaguar.
Manín.
Yo soporto el Jaguar nuevo ese eléctrico, el que va a salir en ese Gran Turismo. Yo soporto ese.
Que parece una pata de jabón.
Yo no vi la foto, búscame la foto.
Una
ahí.
Pata de jabón.
Vamos a chequear.
Yo creo que el futuro del automovilístico se acerca cada vez más a la pata de jabón. O sea, sí. Si tú coges el carro, por ejemplo, del 60, una tostadora, básicamente, mm-hmm, se va transformando más y más orgánico.
Pero que los jabones eran así. Los jabones, yo me acuerdo cuando niño eran cuadrados y después se fueron refinando juegos con los
carros. O sea que va como de jabón de cuava a jabón de olor.
Exacto, de una pata de jabón de cuava.
Ey, pero escúchame, ese carro está bonito.
Adiós, el final, mi loco.
¿Cómo se llama?
Parece un pebble. ¿Cómo es? Una chatica de esas que tú
tiras
en el mar. En el río, sí. ¿Vale? Que de las que brincan.
Está bonito el carro.
Ey, está muy bonito ese carro. ¿Cómo se llama? Para la gente lo busca.
El vehículo se llama, según veo aquí, Se llama Jaguar Vision Gran Turismo Coupé.
Y explícame cuál es la peculiaridad del carro. O sea, ¿qué es lo que tiene? ¿Va a salir a producción?
No. Según dicen que, según dice aquí, el carro solamente estará disponible para jugar en Gran Turismo Sport para PlayStation 4. Y estará estará disponible el viernes. Estará disponible. Vamos a ver.
¿Pero cómo? ¿Como un DLC?
Sí, como los paquetes para descargar, seguro que lo ponen. Como
¿tú sabes qué?
Tipo de actualizaciones de celular. Básicamente es lo mismo. Lo único que tú tienes que buscarla literalmente y darle clic para descargar.
Y entonces, una pregunta. Porque yo dejé Gran Turismo en Gran Turismo 3. Uh-huh. Porque me daba un sueño increíble. ¿Tú te acuerdas que tú me la apretaste? Yo te decía, loco, si yo quiero dormir, yo me tengo que poner ese juego desde que entre ese menú. Y mira, que era muy... La 3 fue como el brinco.
Mira, es para finales de noviembre que va a salir ese DLC.
Gran Turismo tiene su gran público. Los respetamos. De verdad que sí. Pero cuando yo entraba y habían 200.000 carros, yo me sofocaba y me ponía a jugar otro juego.
No, y la parte de simulador, yo creo que solamente del grupo de nosotros. Creo que era Pablo
el único. Sí, yo jugué mucho. Yo jugué mucho Gran Turismo. Y sobre todo esa carrera que son de Endurance Races.
La alemán.
Que son 24 horas corriendo.
¿Y tú lo llegaste a hacer eso?
Sí, yo porque ya para creo que Gran Turismo 3.
Había truco, ¿eh?
Creo que... No era truco. Era que en Gran Turismo 3 ya ellos insertaron una modalidad de que tú eras básicamente el director de la carrera solamente. Entonces tú como que le decías al piloto si atacar, si cogerlo suave. Entonces tú manejabas
el equipo.
Exacto. Tú lo dejabas corriendo, el play amanecía, tú cruzabas los dedos para que no se fuera la luz. Y tenés que comenzar de nuevo porque Dios bendiga este país. Pero cuando no se iba la luz, se terminaba la carrera, por lo menos.
¿Sabes que eso me acuerda? Que cuando yo tenía la Gran Turismo 1, yo no tenía memory card.
Loco, yo tampoco. Oye, porque, ¿qué pasa? Uno no sabía de nada de esa vaina. Era un vecino mío que tenía la consola. Y yo me iba en la tarde temprano, cuando llegaba del colegio, nos poníamos a jugar y veíamos hasta dónde llegábamos en un día. Al otro día eso se apagaba y empezábamos de nuevo.
Señores, eso es lo que se llama un gamer. Sí. Eso es lo que se llama un gamer.
Pero yo también tenía un vecino que la tenía. Y como la tenía, nadie iba a su casa porque eso es lo único que él tenía.
Oye, pero para que tú veas cómo ha avanzado la cosa, porque ya estamos, va a tirar la nueva PlayStation 5.
¿Y esa Gran Turismo viene para PlayStation 5 o la 4?
Pasa que Gran Turismo siempre ha salido... este vehículo, el DLC, va a salir para la PlayStation 4 a finales de noviembre ahora.
Yo creo que se perdió una oportunidad.
Se llama Gran Turismo Sport, si no me equivoco, la versión de Gran Turismo actual. Entonces, pero también Gran Turismo... tiene una historia de que siempre saca por lo menos una entrega para cada consola.
Entonces, este Jaguar sería para la 4 y...
Para la 4, que es la consola para el PlayStation 4 también.
Y para la 5 todavía no hay nada anunciado.
Pero no, claro que no, porque Gran Turismo se tardó un par de años, para sacar esta Gran Turismo Sport.
¿Cuál era la que tú tenías?
Yo no me acuerdo.
Yo tenía, creo que era anterior a este. Estamos hablando de que hace...
La última que yo tuve fue la Gran Turismo 3.
La 3.
Fue la 3, sí.
¿Y esa fue la que yo, esa fue la última
eso
que yo
tuve? Eso fue para PlayStation 2, creo.
Sí, la 2.
La última Gran Turismo que yo tuve fue para... Porque después yo me la pasé jugando Project Cars y alguna otra entrega. Porque que duraba demasiado para salir alguno Gran Turismo nuevo.
Entonces, ¿el 5 cuándo sale?
El 5... Dice...
Yo vi que lo anunciaron y tiene una forma rarísima.
Sí,
y lo que se está rumorando es que va a ser tan poderoso que necesita esa forma para ventilarse.
Aquí dice que para la temporada navideña del 2020. So, básicamente, falta más de un año.
Cuando gane Lionel, ok.
quizá esté relacionado ese evento. ¿Qué tú crees, Carlos? ¿Tú viste la imagen del...?
Yo lo vi. Parece una planta de carro. Siempre lo hacen así. Al principio, el concepto.
Sí.
Siempre justifican el concepto, pero eso es simplemente un concepto. Pero yo sí sé que lo van a anunciar en el próximo E3, posiblemente, junio. Desde que Microsoft anunció el Dell, que supuestamente está mucho más afinado que el 5, aunque no lo han anunciado, ellos van a comenzar a mostrar cosas.
Por ejemplo, tú, Carlos, que siempre fuiste Team Xbox. Yo porque siempre fui Team Xbox. Xbox, Carlos tuvo el Xbox 1, que me lo prestó como con 200 juegos. Yo no encontré uno solo que jugar.
No, esa colección mía de juegos era como los clásicos, man.
Pero, exacto.
Yo tenía un baúl, que eso era como un tesoro, loco.
Yo me brinqué la PlayStation 3, pero entonces tú tenías el 360.
Sí, pero yo me volé el Xbox One porque fue una mierda.
¿Cómo tú te ves ahora mismo? Porque PlayStation 5 está anunciando que va a ser más poderoso que Project Scarlet. Uh-huh. Y tenemos ahora que el Xbox X, ¿qué se llama? El One X.
Sí,
el
One.
Esa es la consola más poderosa ahora mismo. Sí. Entonces, ¿qué tú dirías, por ejemplo, para cuando esta época se pegue, gracias a nuestros seguidores, y podamos comprar esa consola para probarla? ¿Cuál tú que te compraría? ¿Project Scarlet, PlayStation 5?
Ninguna.
¿Ninguna?
No, mira,
te diría como Pablo, PC Master Race.
Es posible.
For the win.
Es posible. Lo de la PC me estresa un poco.
Pero eso es el futuro, o por lo menos eso es lo que se ve. Incluso ahora tenemos ahí la disputa que hay entre Twitch y Mixer. O sea, la gente se está yendo para Mixer, o Mixer está contratando gente, haciendo...
Entonces, Twitch es la plataforma de Amazon y Mixer es la plataforma de Microsoft.
Hasta donde tengo entendido.
¿Tú has consumido Twitch? Porque yo...
Twitch lo hemos consumido hasta sin querer, porque antes se llamaba Justin TV, si no me equivoco.
Ok.
Entonces, ahí fue que empezó Joe Rogan, incluso, para los que siguen podcast. Si no me equivoco, ellos hace como 4 años, básicamente, o algo así, se convirtieron en Twitch y fueron creándose poco a poco. Ahí la comunidad gamer empezó a hacer streaming y eso tuvo un boom bastante bueno. Hay gente, todos los días hay más de 1 millón de views.
O sea, que estamos hablando que Minecraft cambió el mundo.
No, sí. Sí, y inclusive, antes uno se mataba por jugar. Y ahora las nuevas generaciones se matan por ver a una gente jugar.
Sí, y yo creo que todo empezó realmente con YouTube. Creo que esa generación de ver gente jugar, porque si no me equivoco, PewDiePie también, eso era lo que hacía.
Sí. No, YouTube fue el papá de básicamente todo el tipo de contenido que tenemos hasta la fecha. Lo que me llama mucho la atención de esta pelea ahora de Twitch y Mixer es que no hay una exclusividad en cuanto a contenido pasado, pero entonces Twitch está quitando la verificación a la gente que se va para Mixer, a los Twitchers. Twitchers se llaman.
Un juego político.
Porque Twitchers yo siento como que es el nombre de un apocalipsis zombie. Ah, esos son los Twitchers. Que creo, no, son Clickers, los de Last of Us. Se llaman Clickers. Entonces, la disputa es que Mixer, Microsoft, está contratando directamente a los creadores de contenido de Twitch. Entonces, Twitch, como respuesta, aunque el contenido viejo va a seguir streameándose por Twitch, la compañía como respuesta le está quitando la verificación a esos Twitcheros. Entonces, es mucho más grande el problema porque una de las verificaciones más difíciles de conseguir en el mundo de la creación de contenido es la de Twitch.
Y lo de streamer, claro.
O sea que ya se fue Ninja, se fue ahora Shroud. Digo los nombres porque te gusta que lo conozcan. Yo no tengo ni idea.
yo lo conozco.
No, yo no. A Shroud yo no lo conozco. Ninja sí. Que Ninja se hizo famoso jugando el... ¿cómo que se llama?
Fortnite.
Fortnite.
Fortnite. Mm-hmm. Sí,
Fortnite, exacto. Cambió el mundo también.
Sí, sí, sí.
Cualquiera que me oye piensa que yo lo sigo.
Pero lo bueno, tú sabes, de Twitch es que es un poquito fácil de navegar, porque si te interesa un juego en específico, tú entras y cada juego tiene como su burbujita. Cada juego tiene como su sección. Tú entras al juego y dentro de esa sección tú buscas a tu Twitcher favorito.
O sea, que podríamos decir que Twitch es como un universo de contenido.
Loco, no me meten esa. No me meten esa, que tú no, me mencionaste eso ahorita.
Yo quiero que hablemos esa noticia. Yo quiero
tú me mencionaste eso ahorita, loco. Y eso está eso está shady, loco.
Dime, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con el universo?
O sea, que tú tienes que un universo... O sea, que ahora están clamando que el universo está hecho de pequeñas burbujas conteniendo mini universos. Dicen los científicos.
O sea que básicamente el final de la Men in Black 1 es real.
Sí.
Vivimos en una funda de velluga.
Exactamente. O sea, Will Smith no pudo estar más en lo correcto.
Oh, wow. O sea, sí. Aquí dice que de acuerdo a...
Los científicos cada vez están dando la droga más dura, loco.
Sí. Yo quiero de lo que sea que están consumiendo.
La crema, tú te sientas ahí y después tú dices, men, ¿y si cada universo es una belluga y estamos en una funda llena de belluga?
Entonces, este muchacho John Wheeler, que fue el que propuso la teoría de que al quantum level, dice que el universo es foam, como... Foam.
¿Pero foam de qué? De
como los vasos.
Los vasos foam.
Exacto. Entonces, están planteando que el universo existe en pequeñas burbujas y en cada burbuja hay un universo.
Yo me voy a meter cristiano. Es más simple.
Es más fácil.
Estamos hablando de ayer. Es más fácil. Es tan... O sea, la inteligencia está sobrevaluada. Es tan fácil ser estúpido que...
Sí, es fácil, man. Ya, tú no tienes que preocuparte por el medio universo.
Y para escapar de esa noticia, vamos un poco a recomendaciones. No tenemos película para hacer review esta semana. Nos hemos perdido la excelente Rambo que está en cartelera.
Buenísima, de que está esa Rambo.
Sí.
No es por nada, pero de que está buena de verdad.
Yo creo que Rambo, la próxima Rambo va a ser estilo Gemini Man. Rambo contra Rambo.
Rambo contra
Rocky 1. No. Rocky 2. Rocky 2 es la que él está roca, ya, ¿verdad? No. Que él está full.
Rambo viejo contra Rambo joven.
Exacto, pero ese Rambo 2 fue la Rocky 2, que él estaba ya definido. Porque en la 1 él está medio buffy.
Sí, pero que en la 2 yo creo que él perdió.
Él tiene como una tetica. Sí, él perdió, pero es Apolo, viejo.
No, yo creo que es de Rocky 4, loco. Que le ganó es Rus.
Exacto, y también está Zombieland 2 en la cartelera. Tenemos que verla para poder hablar. ¿Pero claro. ¿Qué vieron ustedes esta semana?
Tú sabes que yo me topé con una serie que la verdad no le había prestado atención en el tiempo que salió, pero ahora la estoy viendo y me parece muy, muy buena.
¿Cuál es esa?
Peaky Blinders.
Oh, Peaky Blinders.
Con Cillian Murphy.
No fucking Peaky Blinders. Sí.
Entonces, la verdad que no sé dónde estaba yo parado en esta tierra, que no había visto, no había sacado el tiempo para ver por lo menos el primer episodio, porque desde el primer episodio ya tú te quedas enganchado con la serie. Es de época, basada como en
el 1930.
1930, exactamente, que fue basada en más o menos hechos reales. Porque era una banda de... Bueno, vean la serie. es de crimen y de época.
Es de época. Recuerdo que ahí está Cillian Murphy, Tom Hardy.
Aparecen muchos actores invitados, por así decirlo, por temporada.
Adrien Brody también.
Muy, muy famoso, que son... es bueno, o sea... Y créeme, los personajes son profundos, tienen su personalidad bastante marcada. Es bien entretenida en todos sentidos.
Yo la vi, la primera vez que intenté verla, no conecté, porque Cillian Murphy no es como ese leading man.
No, o sea, exacto. Yo tampoco lo vi mucho como leading man y al principio pensaba que era su hermano el leading man de la serie.
Arthur,
exacto. Pero... Me di cuenta al final ya del episodio que no, que se centraba más en él. Pero luego, como quizás sea el personaje, evoluciona un poco, se vuelve mucho más interesante y ahí entonces se entra... Creo que hace bien su rol de leading man.
Mm-hmm. Pero también, Carlos, ¿y tú qué viste?
Yo esta semana me fui en una con rap clásico.
Okay.
Me fui en una con eso de la West Coast y toda esa mierda, Tupac, compañía, tú sabes, gangster rap. Mientras yo friego, a mí me gusta escuchar música que mata.
Yo... Tú estás como el meme, dije, camino al trabajo escuchando canciones de vender droga y mata gente.
Cool. Yo cojo mi café, me siento en la oficina y pongo mi gangster rap de mata gente, po. Y me acordé de una película, esto es un TBT, una recomendación de TBT, que es Straight Outta Compton. O Letras Explícitas, como llegó aquí a Latinoamérica, que es la película de N.W.A., que...
el famoso grupo de rap.
El famoso grupo de rap, de West leyenda. Coast. Esos fueron los tigres que sacan ese gangster rap.
Si recordamos, Ice Cube, Eazy-E y Dr. Dre.
Exactamente.
Los fundadores de N.W.A. y todo un movimiento de rap en los 90.
La verdadera pan para gringa.
Bueno, el Real Coro Yubiraca. Como esta pámpara ya está prendida, yo creo que ya... It's a wrap. Vamos a dejarlo por aquí. Y con esto nos despedimos. Geo Podcast.